Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Kamala Harris demostró que está a la altura. Así ha valorado Juan Verde, asesor del Partido Demócrata, el papel de su candidata en el debate presidencial anoche con Donald Trump. Hace unos minutos, aquí en la tarde, Verde aseguraba que Kamala tiene experiencia y nada de miedo.
Se vio la diferencia entre un candidato que improvisó, que hizo comentarios de todo tipo sin seguir una disciplina de mensaje, con alguien que se había preparado mucho y que sobre todo dio a entender que era que estaba a la altura. Tenía ya experiencia, no solamente en sus años como vicepresidenta y como senadora, sino como fiscal general, donde siempre se caracterizó por ser una persona muy elocuente y muy convincente.
Pues en menos de una hora, en la linterna de COPE, nuestros compañeros van a seguir analizando ese debate de anoche y seguirán recogiendo también reacciones. Y vuelta de tuerca a la historia. Los Rapa Nui, habitantes de la isla más aislada de la Tierra, la isla de Pascua, habrían llegado a América navegando 2 siglos antes que Cristóbal Colón. Es una de las principales conclusiones del estudio de huesos de 15 cadáveres antiguos almacenados en el Museo Nacional de Historia Natural de París, Asunción Serena.
El estudio, en el que han participado investigadores de la Universidad de Lausanne y que publica la revista Nature, concluye que la población de la isla de Pascua en el Pacífico Sur no se desplomó en el siglo XVII como consecuencia de un suicidio ambiental provocado por el hombre, como se creía. Han analizado el genoma de 15 Rapa Nui, los habitantes de la isla entre 1670 y 1950, gracias a los huesos que se encuentran en el Museo del Hombre de París, y este ADN no revela ningún descenso repentino de diversidad genética que habría confirmado esa teoría. Al contrario, muestra que la población creció de forma constante desde el siglo XIII hasta el contacto con los europeos. Y además, este estudio confirma que los Rapa Nui se mezclaron con los amerindios siglos antes de la llegada de los europeos. Y aunque el estudio no permite saber dónde tuvo lugar ese contacto, esto podría significar que los antepasados de los Rapa Nui llegaron a América antes que Cristóbal Colón.
El independentismo pierde fuerza en la Diada de Cataluña. A esta hora se están celebrando varias manifestaciones en 5 ciudades, Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y Tortosa. La principal, la de la capital, habría reunido a unas 60.000 personas, según acaba de dar a conocer la Guardia Urbana. Es la cifra más baja desde 2012. Y España debuta en la Copa Davis frente a la República Checa, Guillermo Bermejo.
Y en Valencia está jugando Roberto Bautista frente a Yiri Lejeca, el primer partido de esta eliminatoria. Iván Herraiz.
El checo Lejeca ha salvado una bola de partido para el español y le ha roto el servicio. Ahora mismo 5-4 para Bautista y sirve para intentar cerrar el primer encuentro tras ganar 7-6 el primer set. Al final de este partido se jugará el duelo estrella entre Carlos Alcaraz y Mashak, número 35 del mundo.
Y en fútbol, el Real Madrid empieza a preparar su partido de Liga del sábado ante la Real Sociedad, además con una noticia de última hora. Arancha Rodríguez.
Nueva jornada de entrenamiento en el Real Madrid con Militao, Tchouaméni y Bellingham trabajando en solitario, aunque el brasileño ha hecho una parte de entrenamiento sobre el césped tocando balón. Hasta el mismo viernes, Ancelotti no va a saber si podrá contar con alguno de ellos para ese partido del sábado. Además, se han incorporado a los entrenamientos la mayoría de los internacionales, solo faltan los brasileños, que lo harán mañana por la tarde. Por otro lado, Andrei Lunin ha renovado su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2028. En las próximas fechas se hará oficial el acuerdo alcanzado entre las dos partes.
Precisamente Brasil alarga su mal momento con una nueva derrota, esta vez por 1-0 ante Paraguay, y Argentina ha perdido ante Colombia por 2-1, poniendo fin a una racha de 12 partidos invicta.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. 29 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana llegan las nubes al cielo de Madrid. Vamos a tener mínimas más bajas, 17 grados en la capital y máximas de 27. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y A2 acceso a la M30. De salida A3 Rivas y A4 Butarque. Y en la A42 en Fuenlabrada en ambos sentidos. Lo peor de la M40 en Coslada hacia la A3. La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para modificar la normativa de viviendas turísticas, prohibirlas en edificios donde hayan sido denunciadas por los vecinos y endurecer además las sanciones a propietarios reincidentes. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Emilia se define a sí misma como la pedigüeña de España y a mucha honra, debería añadir, porque cada vez que esta mujer hace un llamamiento, no lo hace para ella, sino para ayudar a quien no tiene nada, a quien lo ha perdido todo. Como los jóvenes migrantes a los que ayuda desde hace 6 años. Fue en 2019 cuando, junto a su marido y otros vecinos del distrito de Hortaleza en Madrid, crearon la ONG Somos Acogida. Emilia se dio cuenta de que estos chicos, cuando cumplían los 18 años, se veían obligados a dejar el centro de acogida público en el que estaban. Directamente se quedaban en la calle, sin recursos y sin apoyos, algunos incluso sin saber hablar bien español. Pues un día Emilia conoció a Mohamed y todo cambió. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues sí, porque Mohamed le mostró a Emilia en primera persona cómo era su vida después del centro de acogida. Mohamed dormía directamente en la calle.
En la calle no, no vais a dormir en la calle. Aunque sea, nos traemos sacos y yo duermo aquí con vosotros.
Fíjate, no vais a dormir en la calle. Esa era la frase que le decía hace un tiempo Emilia a un grupo de jóvenes. Mohamed durmió el día que conoció a Emilia en su casa, pero claro, esta solución pues era temporal. La solución definitiva la encontró en la Puebla de Almoradiel, en un pueblo de Toledo. Allí contó su historia por la radio local y, como pasa con la radio muchas veces, Pilar, pues se hace magia.
Sí, porque la generosidad de sus vecinos se abrió paso y hoy en el pueblo de su juventud hay abierto una casa de la solidaridad donde viven 8 de estos jóvenes. Emilia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué recuerdas, Emilia, de la primera noche en la que Mohamed durmió en tu casa? ¿Cómo te sentiste al verlo en una situación tan, tan vulnerable?
Yo ya conocía a Mohamed porque yo conocía a los chicos aquí en el parque y por aquí. Entonces me mandaron un mensaje y me dijeron, Mohamed esta noche duerme en la calle. Y yo no podía dar crédito. Era un chico poquita cosa, bajito y maravilloso, maravilloso. Y dije, ¿pero dónde está? Yo no sabía que los dejaban, yo los encontraba por el parque, intentaba enseñarles español y no tenía ni idea que se podían quedar en la calle. Entonces me dijeron, está buscando un sitio por cerca de donde está el centro comercial, no sé qué. Me fui corriendo a buscarle y le llamé y me dice, ya he encontrado un sitio con toda la naturalidad del mundo. Y yo no daba crédito, pero ¿cómo es posible? Me dice, ven, que te lo voy a enseñar. Digo, no, ni lo quiero ver. Vente a casa, vas a dormir en mi casa. Y el chico flipó, pero se vino a casa. Estuvo como 20 días en casa hasta que le encontramos un recurso. Y así fue como descubrí que los chicos se quedaban en la calle, en los centros de menores, porque ya fue uno detrás de otro.
En esa calle en la que estás tú ahora, ¿no? Porque yo oigo ruido de parque.
Sí,
estás enfrente de ese parque, ¿no? Donde salen
los
niños. Estoy
sentada en la puerta de ese centro.
Ya. Y ellos salían y estaban por ahí buscándose la vida como podían en el parque.
Ellos salen, al lado de ellos está el parque, enfrente está mi casa. Ellos salían y yo tengo una perra y venía por este parque a pasear con mi perra. Y así fue como los encontré, y así fue como yo percibí las miradas de odio que no solamente los políticos que venían a su puerta a insultarles, sino también a algunas personas de la sociedad civil. Eso me dolía tanto que no entendía por qué, si ellos eran unos adolescentes normales como cualquier otro, ¿por qué les hacían esto? Y así fue como empecé yo a conocer a los chicos.
Pero lejos de una historia de odio, estamos hablando de una historia de todo lo contrario, ¿no? De gente que se vuelca con ellos.
Claro, claro, así fue. Nos llevamos a uno de los chicos que se quedaba en casa, aquí, creamos la asociación y empezamos a enseñarles español, habilidades sociales, a cogerlos en nuestras casas cuando se quedaban en la calle. Y nos llevamos al pueblo, yo tengo una casa en mi pueblo, la Puebla de Almoradiel, y nos llevamos a un chico. Que se quedaba en la calle ese mismo día que cumplía los años. El chico, yo empecé a pensar, mi marido me decía, hay muchas casas que se alquilan en el pueblo. Pues bueno, se me ocurrió que podíamos hacer un proyecto, presentarlo al ayuntamiento. El ayuntamiento nos dijo, pues sí, pero no os podemos financiar nada porque no somos 5.000 habitantes y no hay presupuesto. Vale, pero nos habían autorizado a que podía abrirse un hogar en la casa, en el pueblo. Con eso me fui a la radio. Efectivamente, sois mágicos. La radio nos ha ayudado. La radio de la Puebla de Almoradiel ha sido increíble. Solamente tiene una persona, María José. Es una radio muy pequeñita, pero nos ha ayudado muchísimo. Inmediatamente que expusimos el programa, el proyecto al pueblo, en ese mismo programa nos trajeron una pareja, una llave, nos cedieron una casa de 180 metros con 8 plazas. Y la semana siguiente volvimos a decir, ya tenemos la casa, ya tenemos todo, pero necesitamos ayuda. Pintores, albañiles, la gente del pueblo, unos pintaban, otros nos traían una cocina, el carpintero que la adaptaba, la gente que nos traía las camas, toda la ropa, todo, todo para poner la casa en marcha. Así fue como empezamos poniendo la casa en marcha, pidiendo. Cuando decíais pedigüeña, pues él fue pidiendo a todas partes, que así seguimos, pidiendo a pueblos de alrededor, a Cáritas, a todas partes, porque nosotros seguimos financiándonos con subvenciones y con nuestros socios. Tenemos, los socios pagan 36 euros al año, es poco, pero a nosotros nos ayuda mucho a poder sacar tanto aquí nuestros talleres en Madrid, tenemos una media de 30, 35, 40 chicos diarios, todo con voluntarias y voluntarios que se dejan la piel con ellos. Y en la casa de acogida han pasado por allí 37 chicos. A 20 les hemos documentado porque llegan sin documentos. Cuando salen de los centros y fiscalía les detecta mayores o ellos cumplen los 18 años, no saben español, no tienen ninguna formación y no saben prácticamente nada. Entonces, bueno, mientras que les documentamos, que tardamos como 8 meses, un año, pues mientras tanto nosotros les formamos. Por la mañana aprenden español. Cuando digo les formamos, hablo de la Casa de la Solidaridad en la Puebla. Van a español, por las tardes van a la escuela de adultos, hacen deporte, están en el equipo de fútbol de la Puebla. O sea, se integran muy bien y somos, el objetivo de Somos Acogida es que ellos se sientan en una familia grande. Eso es lo principal y el objetivo nuestro.
Y se sienten así en esa Casa de la Solidaridad, un proyecto por el que han pasado ya 37 chavales, ahora viven 8, y uno de ellos es Diallo, un joven de 22 años guineano que llegó a España hace algo más de 3 años. Diallo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me consta, Diallo, que Emilia y su gente, todo el pueblo, te han cambiado la vida. ¿De qué manera? Cuéntanos.
Sí. Primero me llamo Abdullah Diallo, soy de Guinea Conakry. Llegué en España en 2021. Salí de mi país cuando tenía 14 años. He pasado muchas cosas antes de llegar aquí. Entonces he pasado por Mali, Argelia, Marruecos y luego en Sahara Occidental, donde cogí la patera para llegar en Canarias. Llegué en Canarias, en Lanzarote, me llevaron a un centro de menores porque tenía 17 años y algo, me llevaron a centro de menores en Yaiza, que se llama Yaiza, donde estuve 6 meses y luego me llevaron a Gran Canaria, donde estuve un año, en total un año y 6 meses en Canarias. Como no veía cuando cumplió los 18 años, me dijeron que me van a llevar a un centro de emergencia, que es un centro donde tiene que estar 3 meses y luego buscarse la vida. Entonces, cuando cumplió los 3 meses, entonces, como en el centro de menores no me ayudaron a conseguir los papeles ni nada, entonces decidí a irme a Madrid para ver si puedo conseguir los papeles para poder trabajar. Así fue. Entonces, cuando llegué a Madrid, entonces estaba en la calle. No sabía qué hacer, ni dinero tenía, ni nada. Entonces, estaba en la calle. pues como conocí a un amigo que estaba en Madrid, lo llamé y lo pregunté a ver si me pueden hacer algo o si conocen a alguien que pueda hacer algo para mí. Me dicen, pues espera, voy a llamar una señora a ver si puede hacer algo para ti. Esa señora era Emilia. Entonces llamé a Emilia. Emilia solo he comentado mi situación en todo. Como era muy tarde, me dijo, pues se va a ir a buscarte una voluntaria para llevarte a un hostal donde vas a pasar la noche, así que por la mañana nos vemos. El día siguiente, pues me llevó a su casa sin conocerme, sin saber quién soy y todo eso. Entonces, se le expliqué la situación y me dijo, pues vamos al pueblo.
Entonces, y así llegaste a la Casa de la Solidaridad.
La Casa de la Solidaridad, que está en el pueblo aquí.
Hablas muy bien español, pero creo que nosotros no hemos pronunciado muy bien tu nombre.
No, ¿cómo se dice? A ver, enséñanos. Pero no me ha salido bien.
Enséñanos bien cómo se dice. Vamos a hacer el esfuerzo también.
Sí, por eso todo el mundo me llama Yalo, porque dicen que mi nombre es muy difícil. Y todo.
Sí. ¿Y cómo se pronuncia bien, correctamente?
Es Abdullahi.
Abdullahi. Vale. Sí. Bueno, en cualquier caso, ahora hacemos el esfuerzo de llamarte bien, Abdullahi. Cuéntanos qué dejaste atrás en Guinea, Abdullahi.
En Guinea lo que dejé atrás es mi familia, mi madre con mis hermanos. Porque por eso salí de mi país, porque hubo conflicto en mi familia y todo. Entonces mi padre tenía 3 mujeres, ¿sabes cómo van? Es la religión, lo permiten a tener 3 mujeres y todo. Entonces mi padre maltrataba a mi madre y todo eso. Encima no tenía suficiente para poder cuidarnos bien. Entonces por eso decidí de salir de mi país.
Y Abdullahi, ahora mismo estás trabajando en un pueblo cerquita de la Puebla de Almoradiel. Te sacaste el título de soldador, ¿verdad? Y estás trabajando en una empresa de metales. Pero es que no paras, porque también te estás sacando el carnet de conducir. ¿Cómo es tu día a día?
Sí, es el primero me ayudó la asociación a conseguir el pasaporte y luego la residencia y el permiso de trabajo. Entonces, cuando lo consiguió, porque sin la residencia no puedes hacer ni un curso de soldadura, eso, ni conseguir un trabajo. Pues, la verdad, la soldadura no era lo que quería hacer, pero cuando surgió, digo, pues, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, fui a hacerlo, fue bien por ahí, al final conseguí el trabajo gracias a este curso.
Oye, yo creo que nos hemos quedado todos con una frase que has dicho, a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Hablando de Emilia, has dicho, no me preguntó prácticamente nada, no sabía quién era. Emilia, me imagino que habrá una historia detrás de cada persona que te llama. ¿Qué es lo primero que te cuentan? Tú acoges sin hacer muchas preguntas, pero ¿qué es lo primero que te cuentan cuando te llaman para pedirte ayuda?
Lo primero que me cuentan es que duermen en la calle. Cuando me dicen estoy en la calle, me da igual de dónde vengan. Yo ya les escucho, les quiero conocer, porque hay una cosa importante, y es que los chicos, el 95% son, pues como estáis escuchando al Dulay, pero hay otro tanto por ciento, igual que nuestros chicos españoles, que pues no pueden tener sustancias, consumir, todo esto. Eso es lo que nosotros no somos profesionales y no podemos tener en la casa. Pero luego si son chicos como es Yalo, como es Abdullahi, Abdul, Babacar, son chicos estupendos, pues a mí lo que me importa es eso, que sean chicos que se les vea que tienen ganas, que quieren, que vienen a por un futuro. Eso es lo que más nos importa y a mí lo que más me importa para la casa. En los talleres exactamente lo mismo, chicos que quieren aprender español, que quieren habilidades sociales, que quieren integrarse. Eso es lo que nos importa y a mí es lo que más me importa para poder tirar para adelante. Porque ya son muchos los chicos que tienen su trabajo, mantienen sus trabajos y eso nos anima muchísimo.
Y tienen un futuro aquí en nuestro país,
claro,
desde luego.
Claro, claro.
Emilia, Diallo, gracias a los dos por compartir vuestras historias hoy con nosotros, historias de lucha, de superación y sobre todo historias de solidaridad.
Muchas gracias a vosotras. Un placer.
Gracias.
Gracias a los dos. Bueno, la charla con Emilia nos ha dejado muchos mensajes, como escuchábamos, y nos ha dejado también una imagen, porque decíamos que ella estaba ahora mismo hablando con nosotros, Javi, desde el centro de acogida de, ¿sí?, de menores de Hortaleza, muy cerquita de un parque. Oíamos uh-huh. de fondo, ¿no?, que había gente por ahí. Bueno, pues ella, instantes antes de entrar en la radio con nosotros, es que ha ido a hablar directamente con esos chavales, que es algo que podemos hacer todos. Les ha preguntado por su historia, por cómo están, por su futuro, que es algo que podemos hacer todos. No podemos olvidar que son chavales.
Exactamente.
Y muchas porque veces en esa
decisión,
niños.
Claro, en esa decisión de un segundo, ¿vale?, de voy a lanzarme a preguntarle qué tal estás, pues fíjate lo que puede llegar a mover, que es lo que ha hecho Emilia.
Todo un ejemplo, desde luego, lo que ha hecho esta mujer. Su marido también, que ha sido un gran apoyo, su marido Luis, para conseguir esta ONG Somos Acogida y para crear esta Casa de la Solidaridad, donde han acogido a todos estos chavales.
Y Javi la Nieves, radio, que la radio es fundamental,
hombre,
Pilar.
La radio, Oye, Emilia es que hablaba también, que le podemos dar claro. una sección perfectamente. Se la nota que está curtida ya en esto de la radio. Javi Nieves, gracias, compañero.
Gracias, Pilar.
¿Qué nos tienes que contar de la Mutua, Rosa Rosado?
Sí, Pilar, porque tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. Hola, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Seis y 22 minutos de la tarde. No te vamos a preguntar qué estás comiendo ahora mismo, si estás merendando, sino qué has desayunado esta mañana y qué desayunas habitualmente todos los días en casa. ¿Lo haces ahí, en casa? ¿O prefieres desayunar en una cafetería? Y sobre todo, ¿qué tomas? ¿Le dedicas tiempo al desayuno? Es la pregunta que nos hacemos hoy con los oyentes sí. de la tarde. Copé, Rosa.
Y hay estómagos a prueba de bomba. Nos contaba antes un oyente que desayuna bocata de sepia, cervecita y aceitunas. Menuda mezcla. Y esta oyente se ha propuesto un cambio radical en el desayuno. Vamos a ver si acierta.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mi desayuno es súper copioso. Es de las mejores cosas que estoy haciendo desde este año. Hay un cambio a todos los niveles, tanto de peso como de estar bien y tal. Y es pan, queso fresco, bebida de avena, café solo, un danone y una fruta. Todos los días. Me va fenomenal. Lo tendría que haber hecho mucho antes.
Oye, qué bueno, ¿eh? La disciplina sí. y el comer bien, alimentarse bien, pues tiene sus efectos positivos, claro.
Desde luego, preparar un desayuno sano y saludable está estupendo. Lleva su tiempo, eso sí, y no siempre nos viene bien hacer ese esfuerzo.
Buenas tardes, gente. Yo con el desayuno intento de vez en cuando desayunar sano, pero es que me puede más el dormir. Y entonces, como necesitas más tiempo para desayunar sano, para hacerte la tostadita con tomate, con aceite y esas cosas, pues al final siempre termino haciendo eso 3 días y al cuarto ya le echo el puñado de galletas y la magdalena.
¡Ay, pa'lante!
Entonces me cuesta desayunar sano. Prefiero dormir.
Ya, es cuestión de prioridades. Si empiezas el lunes con ánimo, con ganas y con menos sueño, entonces dices, bueno, ahí la tostadita, el aguacate, el zumito, la frutita, lo que sea. El jueves ya la cosa cambia. El jueves ya se va acumulando el sueño, el cansancio. Y dice, venga.
Las galletas y la magdalena.
Y la magdalena por el camino.
Bueno, yo no sé. A ver, tú fíjate lo que nos cuenta Fran.
Buenas tardes, gente. Aquí es una máquina desayunando. Es mi madre. Ella le encanta, el día que hace pescado frito, guardarse un par de jureles o boqueroncitos y se lo desayuna frío por la mañana, con el café, ¿eh? Y si no, cuando hace su puchero con su pringá y eso, le gusta untarse la pringá en el pan tostado. Venga,
hombre,
un saludo.
Lo de la pringá lo entiendo, porque está tan bueno, además, así untadita en el pan tostado, pues pero sí. Un pescadito así para desayunar con el café. Sí, es verdad que más de, bueno, yo creo que todos, alguna vez ese trocito de pizza que se ha quedado así un poquito de la noche, o esa croquetita que se ha quedado suelta.
Sí, te lo compro.
¿A que sí?
Sí, sí.
¿A qué ha caído?
No se tira nada.
¿En algún desayuno? Aquí no se tira nada.
No se tira nada.
El fin de semana que te despiertas de otra manera y ves la croquetita que te está diciendo, cómeme. ¿Y qué haces? ¿Café con leche con croqueta?
Con croquetas.
Sí que...
Y tan rico, bueno, y con lo que haya sobrado de la cena, por lo que estamos viendo, o del puchero o de la comida. Bueno, y a ver qué hacemos con Mari Carmen, que no tiene, pero vamos, ningún problema.
Hola, yo por las mañanas, bueno, hace 3 años que dejé de fumar, entonces yo tengo mucha manía al café. Entonces yo todas las mañanas me tomo un buen vaso de leche de Colacao con una porra o dos, pero está grande. Y ya cuando me canso, pues me cojo un croissant a la plancha, en la cafetería o sin plancha, pero siempre Colacao y porras o croissant a la plancha. Me encanta.
Y me encanta, dice, croissant con plancha o sin plancha.
Bueno, a mí también me encanta, tengo que decirlo. No soy capaz de comerme eso, pero bueno, me encantaría.
Madre mía, estos
desayunos.
Esas
mañanas que te levantas con hambre,
sí,
que te lo comerías todo.
Pero que estoy muy sorprendida, Rosa Rosado, porque, oye, que nos desayunan muy bien los oyentes, que hacen muy bien. La comida más importante del día, esta que te marca,
¿sí?
Esta que ya empiezas bien, con energía, con gasolina, y con todo lo que hay que comer, un poquito de grasa, pero de la buena, de la saludable. Un poquito de proteína, un poquito de pan. Bueno, pues que lo cumplen a rajatabla.
Salvo un par de ellos que estamos ahí con...
excepciones.
Pero sí, de momento sí, ¿eh? Los oyentes de la tarde cumplen. Cumplen con los desayunos sanos y saludables.
Sí, la del croissant, bueno, ella no, la de las porras y el croissant, pero estamos hablando de la mayoría. De la mayoría sí que...
Ella se lo come por todos los demás que no nos lo comemos.
La mayoría sorprendentemente cumplen muy bien con el desayuno. Que enseguida hablamos con nuestra nutricionista.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que te entren en casa y...
A mí no.
Bueno, pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carlas cambia, Carlas repara.
Mateo, ya verás cómo le encantará la guardería a la niña. Ya tienes la información sobre los seguros de salud y de vida en la app. Me decís, ¿vale?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que tu nieto no se coma todo el plato, es porque tienes pacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. ¡Solo 59 euros! Y con progresivos, 129 euros. ¡Siéntete bien! Más info en visionlab.es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué o quién es tan importante como para que la reina Letizia llegue tarde a un acto programado en el Palacio de la Zarzuela?
Os has contado la razón de retraso. ¿Os acordáis de que, os acordáis vosotras de Andrés? Entonces usted no venía privada.
De esta manera, la reina se disculpaba este lunes con los asistentes a su cita y explicaba el porqué de su retraso. Mencionaba a un tal Andrés y despertaba así la curiosidad de los presentes. ¿Quién sería ese tal Andrés?
¡Ey, tú! Hoy estoy en un sitio muy especial. Pero espera, ¿qué sitio era? Que no me acuerdo bien.
Pero bueno, ¿cómo que no te acuerdas, Andrés? Estás aquí conmigo, que has venido a charlar y a contarme cómo estás. Espero que se lo cuentes a todos tus seguidores.
Por supuesto, ya me acuerdo.
Un beso.
Pues aquí les escuchábamos a los dos. Podríamos decir que son como dos viejos amigos que se han vuelto a reencontrar. De hecho, se conocieron en 2015 cuando Andrés tenía 12 años y había acudido al Senado para hablar de enfermedades raras. Enfermedades como la que él tiene, la minopatía, y que tan solo padecen unas 1,000 personas en todo el mundo. El pasado mes de julio, Andrés volvió al Senado y se acordó de ese primer encuentro con la reina y quiso repetir. ¿Tendría suerte? ¿Cómo conseguir una audiencia con ella, con la reina?
Hice un vídeo, majestad, que te acuerdas de mí, me encantaría volver a verte y te lo mandamos por correo a Casa Real, a Secretaría, y enseguida respondieron que se acordaba perfectamente y que el día 9 quería recibirme en Zarzuela. Claro, tú, o sea, yo, imagínate, flipando.
Hombre, es que es para flipar. Y llegó el día 9 y Andrés, que a simpatía no le gana a nadie, ni tampoco tiene pelos en la lengua, le contó a la reina que se terminaban las becas que le permitían estudiar periodismo. La reina lo escuchó con mucha atención e incluso como periodista y madre le dio unos consejos.
Dijo que con calma, que no había prisa, que lo importante era disfrutarlo. Y además, como hace una carrera que desde pequeño he querido hacer, que no me agobiaba, pero disfrutar a tope.
La vida de Andrés discurre entre la cama y la silla. Cada vez le cuesta más respirar. Pese a todo, este joven aspirante a periodista no pierde la alegría de vivir.
En el fondo soy un privilegiado, porque hace unos años parecía imposible que pudiese ir a clase, ni siquiera unas horas allí con mis compañeros presencialmente. Así que, vamos, la verdad que físicamente, hombre, sí que es verdad que como la enfermedad es degenerativa, pues es un poco peor, pero vamos, de ánimo a tope.
Cuando Andrés nació, los médicos le dijeron a su madre Beatriz que no viviría más de 18 años. Por suerte, su pronóstico falló y hoy Andrés es un joven de 21 años que tiene una comunidad muy fiel en Instagram. Estudia periodismo y le encantaría dedicarse a la información deportiva. Y fíjate en quién se mira.
Pues mira, a mí me gusta mucho el deportivo. Sí, de hecho, soy muy, muy fan del partidazo.
Bueno, es fan de nuestro partidazo de COPE con Juanma Castaño. Con una sonrisa que no se le borra y una energía que contagia, Andrés sigue adelante. Su historia es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas y de personas que, como él, no conocen límites a la hora de soñar. Quizás el mayor regalo que Andrés nos deja, además de su ejemplo de superación, es su capacidad para hacernos ver lo que es realmente importante. Vivir el presente, sin perder la esperanza ni el humor. Como le dijo la reina, a tope, Andrés. Y nosotros, por supuesto, contigo. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something today. Pues esta es una canción que, por ejemplo, nos invita a desayunar con ánimo, porque si hay algo que nos hace sentir bien, muy bien, y nos da una sensación, además de bienestar cada mañana, es el momento del desayuno. Rosa Rosado, ¿qué has desayunado tú hoy?
Yo he desayunado descafeinado de sobre y tostada de pan con mermelada sin azúcares añadidos. Y yo soy de café encimera, es decir, rapidito, ¿eh? No tengo mucho tiempo.
Pues yo café corriendo. Café corriendo, porque yo soy de las que se levanta y no puede comer por la mañana.
Ni tostada, ni nada, galleta,
nada,
ni un
nada.
Croissant.
No sé si esto es bueno, malo o regular, pero yo, a mí solo el cuerpo me admite un café, eso sí, lo necesito. Lo de cómo es, yo sin un café no soy persona.
Eso es.
Y a partir de ahí tengo que dejar pasar un buen rato para poder comer y como una hora más o menos, hora y media.
Ya, que no te entra la comida, vamos.
Esto es así, pero bueno, estamos hablando del desayuno, que siempre nos dicen que es la comida más importante del día. Siempre nos han dicho esto, que hay que dedicarle tiempo, que tiene que ser variado. Bueno, variedad tenemos, que si café, zumo de naranja, leche con cereales, tostada con mermelada, bollería, pan con tomate. Pero, ¿qué debemos desayunar realmente? Porque hemos empezado esta temporada de la tarde de COPE proponiéndonos, pues, hacer bien las cosas. Venimos del verano, venimos de esos horarios, bueno, de ningún horario, porque en el verano no hay horario, comemos cuando nos apetece y comemos lo que nos apetece. Así que hemos dicho, venga, empezamos temporada y vamos a hacer las cosas bien. Y vamos a empezar por el principio. Y ese principio es, lógicamente, el desayuno. Y es lo que vamos a aprender a hacer hoy con nuestra nutricionista clínica, que es Elisa Blázquez. Elisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú habrás desayunado dedicándole su tiempo, sentada y en condiciones, me imagino, claro.
Yo desayuno como una campeona. Es una comida que me encanta, me levanto con ganas. Mirad, yo he desayunado fruta, siempre empiezo con fruta, luego he tomado una tostada de pan de masa madre, de estas buenas, con una tortilla francesa, un poquito de tomate rallado y aceite, y luego termino con mi café, que también soy una fiel amante del café.
¿Esto cuántos minutos nos lleva?
Bueno, pues prepararlo me lleva mis 10 minutitos.
10, 15 minutos,
sí,
¿no?
Sí. Luego me lo tomo rápido, pero sí me lleva mi tiempo.
Te digo esto porque siempre nos han dicho, ¿no?, que el desayuno es la comida más importante del día. Hay que dedicarle tiempo, desde luego. ¿Pero realmente es un mito o es una realidad?
Pues es un mito. No, para nada es la más importante. O sea, lo importante es lo que como a lo largo de todo el día. Es más, si ocurre como te pasa a ti, que te levantas sin hambre, no pasa nada si no desayunas. Una de las cosas más importantes es escuchar las señales de hambre y comer cuando tenemos apetito. De esta manera, además, alargamos ese ayuno nocturno, que puede ser que nos venga bien. También hay que ver a qué hora ha cenado uno, ¿no? O sea, pero si tu cuerpo te pide no comer en ese momento, escúchale.
En nuestro país, al menos, hoy en día el desayuno está muy bien considerado y para mucha gente desayunar fuera de casa es un placer. De hecho, hay cafeterías en las que, según qué horas, cuesta bastante que te pueden atender y te pongan un café, Rosa.
Sí, mira, de hecho aquí al lado tenemos una que tiene la terraza llena de gente desde antes de las 9 de la mañana y los camareros no dan abasto. Esto es sonido de esta mañana.
Dan un solo, un cortado, uno con leche, un americano, colacao, napolitana de crema, ración de rosquilla, bizcocho de naranja y barrita de pan.
Difícil retener tanta información. Bueno, todo esto iba para una mesa y aquí lo que suelo ver en estas mesas es el desayuno tradicional, el típico hispanís, que es el café, los churros, el pan con tomate, nada de fruta y como mucho un pinchito de tortilla. Que yo he aprovechado y me he traído un churro y dos churros y un croissant.
Y un croissant, lo estamos viendo aquí, que hombre, es algo apetitoso por la mañana, sí, nos tira el dulce.
Sí, sí, apetece, por supuesto. Tiene una pinta buenísima,
¿verdad?
Pero no es lo más adecuado.
¿No es lo más adecuado?
No. En el desayuno Como digo, no es lo más importante, pero si lo hacemos hay que hacerlo bien. Y tiene que ser una ingesta completa. ¿Y qué significa esto? Que nos aporte, por ejemplo, proteínas. Si tú te tomas solo unos churros o un croissant, estás metiendo hidratos de carbono y esto es una bomba de azúcar en tu cuerpo. Te da un subidón de energía, pero luego te va a dar un bajón. A la hora vas a tener otra vez hambre. Si tú metes esa tostada con jamón, incluso ese pincho de tortilla tiene huevo, o bueno, si estás en casa puedes tomar pavo, salmón. O sea, si metes algo de alimento animal, de proteína, te va a ayudar mucho más a estar más saciado. La grasa también es importante, es aceite de oliva, los frutos secos. O sea, y luego, por supuesto, el tipo de harinas que utilizamos, ¿no? Aquí estamos viendo harinas blancas, que son harinas que tienen muchos menos nutrientes, pues vamos a buscar opciones integrales que tienen mucha más fibra.
Es decir, hablabas tú de la tostada que te has tomado esta mañana. Esa tostada de masa madre o de pan integral, ¿no?
Sí. El pan es un alimento bueno, que lo hemos demonizado mucho, pero tenemos que buscar un buen pan. El pan tiene que tener harina, levadura, agua y sal y punto. Y el pan de toda la vida es una masa que se fermenta durante muchas horas y eso hace que sea muy digestivo. Estas masas que nos venden por ahí al final nos hinchan mucho más y no nos sientan tan bien.
Entonces, ¿el croissant cuándo? ¿En algún momento habrá
claro,
que tomarse el
no
croissant?
Pasa nada por tomarse un croissant un día, pero que sea lo excepcional.
O sea, el croissant a la plancha diario, nada, nos olvidamos. No, y los churros tampoco.
Por tanto, la proteína tiene que estar siempre presente en el desayuno porque es lo que nos va a saciar y lo que va a provocar que, bueno, aguantemos un poquito más sin que a media mañana a lo mejor tengamos la necesidad de tener que picar algo.
Eso es, que no nos dé ese bajón de energía que nos da con esos desayunos tan, tan incompletos.
¿Y los hidratos en el pan, de la tostada?
Sí, en el pan o luego hay otras versiones, pues como puede ser los copos de avena, por ejemplo, es un hidrato también. La fruta también aporta hidratos de carbono. Pero bueno, el pan es uno de los hidratos más sencillos y al final más saludable.
Bueno, pues tenemos los churros y el croissant.
Y tenemos también pues otro tipo de desayuno que sí. Se ha puesto muy de moda últimamente, un desayuno más healthy, porque lo que se está llevando últimamente... y lo vemos además a través de las redes sociales, son los smoothies bowls, que es un bowl, ¿no? Como el que tenemos ahora mismo aquí encima de la mesa, pues no sabría decir qué tiene, pero tiene muchísimas cosas dentro, tiene buena pinta, hay que decirlo también, lo hemos comprado esta mañana.
Sí.
Y lleva açaí, se dice açaí, ¿no?
Sí, açaí.
Açaí.
Sí.
Sí. Y lleva también, no sé si lleva arándanos...
Bueno, lleva... Este es el clásico, lleva el açaí y luego lleva el plátano con granola casera, es decir, lleva copos de avena, canela, aceite de coco, miel artesanal, sal rosada del Himalaya... Y luego plátano, fresa, arándanos y crema de
Toma
cacahuete,
ya.
Que
Madre
es esto que
verdad.
Se ve por aquí.
Claro, yo a simple vista esto no podía decir
con
que
Con semillas
tantas
de chía.
Cosas. Esto está muy de moda últimamente, uh-huh. Elisa. Por ejemplo, ¿el açaí qué es exactamente? Que lo vemos ahora por
el
todas partes,
es
en todos los
es
desayunos.
Es una baya, un fruto rojo, vamos. O sea, lo que pasa es que no es típico de España, es típico de Brasil, y entonces por eso no es tan conocido. Pero no deja de ser un tipo de baya. Lo que pasa es que tiene muchos antioxidantes, pero también lo tienen los arándanos. Y también lo tienen, que hay ahí arándanos
o sea,
cualquier
el
fruto rojo.
Es como... Esta mermelada, podemos decir.
No, eso es el cacahuete.
No, este es
no,
el cacahuete.
Esa es la crema de cacahuete.
Madre mía, madre
el
mía.
El açaí viene a ser eso, un fruto que
es
lo que
no
pasa...
lo encuentro, veo.
Claro. No, es que tanto...
No, es que no lo vas a encontrar.
Aquí está.
El açaí lo baten.
Por eso pensé
una crema.
Que era esta crema.
Claro, esa es la crema de encima.
¿Y será esto que está más aquí?
Claro, lo tienes debajo. Es que está un poco denso, sí. Pero el açaí lo baten con plátano, con avena.
Sí.
Hacen como una crema y luego encima le ponen todos estos toppings. Que son pues el cacahuete, los frutos rojos, el plátano, para que quede bonito.
Ahí te estoy encontrando algo.
Ahí lo tienes.
Allí voy. Voy a probarlo porque nunca he probado el açaí.
El açaí además lo venden en bolsas, ¿no? Lo puedes comprar y hacer tú en casa.
Claro, si lo venden en polvo o lo venden congelado.
Oye, está muy bueno.
Está muy bueno, sí
está
lo tienes
bueno.
En polvo. Y es lo más
está
fácil
bueno.
De mantener.
¿Y es mejor esto o la avena, por ejemplo? ¿O no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver. O sea, pensar en el açaí como si fuera una fruta, como si fuera un arándano, y la avena es un cereal, es un copo. O sea, son dos cosas muy diferentes. Es más, se suelen poner juntas en el mismo bol.
No sabría decir a qué sabe realmente el açaí, porque como tiene tantísimas cosas, me sabe un poco a la mezcla del plátano, del cacahuete, las fresas también que podemos encontrar, pero el conjunto sí es verdad que está bastante bueno. ¿Pero por qué está tan de moda esto? ¿Qué beneficios tiene el açaí?
Bueno, el açaí tiene muchos antioxidantes. Los antioxidantes son esos fitoquímicos que le dan todo ese color morado y sabor, olor, y eso pues, es bueno para la salud en general. ¿Qué pasa con estos smoothies? Que tenemos que tener cuidado porque a veces les ponen tanta fruta, leches vegetales, la miel, o sea, al final son una bomba de azúcar.
Es un pastel, o sea, claro. Ahora mismo además Pilar, que se está comiendo todo el chocolatazo de abajo,
sí, mientras
te estás
vosotras...
dejando la fruta, te digo, y estás pero, ahí con
pero,
la...
Pero esto primero llena muchísimo. Esto
llena
no
muchísimo.
Quien se lo acabe.
No, eso tiene muchas calorías, es muy energético, a lo mejor en el mundo del deporte, si vas luego a hacer ejercicio y demás, pues bien, pero luego si te vas a sentar en una oficina... Un acai bowl de estas características, uh-huh. Luego depende de lo que le pongas encima, pero a este que le han puesto absolutamente
de todo.
De todo,
no falta nada.
Claro, es una bomba energética.
Bueno, y además, el acai es que además es caro.
Sí, es un fruto caro. O sea, es uh-huh. Un producto de estos de herbolario que son caros.
Por tanto, también esto puede ser una buena alternativa para de vez en cuando.
Puntual. Es muy nutritivo, que lo que buscamos es que lo que comamos nos aporte nutrientes, ya que comemos por la mañana, pues que nos nutra. Pero cuidado con tomar esto todos los días porque puede ser demasiado.
Ya. Por tanto, siendo realistas y siendo conscientes también de que no tenemos todo el tiempo del mundo por las mañanas cuando nos despertamos y vamos ya rápidamente a toda prisa. ¿Cómo podemos desayunar bien, Elisa, sin complicarnos demasiado la vida? ¿Qué no debería faltar? Nos has dicho algunas cosas, pero ponnos un ejemplo de un desayuno sencillo y que podamos hacer cada mañana rápidamente.
Hombre, la clásica tostada está muy bien y no la tienes que complicar con un huevo. Puedes tomarte un poquito de jamón, un poquito de pavo. Eso es muy fácil, con aceite de oliva, virgen extra de buena calidad. Eso sería la opción de la tostada. Y si te gusta más el típico bol de cereales, pues huir de los cereales con muchísimo azúcar del supermercado y, por ejemplo, unos copos de avena. Con leche, cada uno la que tome según sus alergias e intolerancias, y frutos secos y semillas por encima, o sea, eso lo haces en un momento. Parece muy elaborado, pero es muy rápido.
¿Pero las semillitas para qué? Que tú eres muy de semillitas, Elisa.
Yo soy muy de semillitas. Los frutos secos o las semillas, que mejor siempre molidas, aportan esa proteína que nos faltaría en el cereal y nos aporta grasa, nos aporta muchísima fibra, nos va a saciar. Si no, se nos queda un poco incompleto tomar solo, por ejemplo, una avena con leche.
Oye, para los niños, importante también que hay muchos niños que también desayunan de aquella manera, por lo que hablo, ¿no? Por las prisas, que siempre vamos, venga, despiértate, ahora dúchate, vístete, y el desayuno, ¿qué tienen que desayunar nuestros hijos?
Pues deberían desayunar lo mismo. O sea, mi hijo de 2 años hoy ha desayunado huevo con tostada, con tomate, exactamente igual. O sea, deberían tomar la misma calidad. Son personas como nosotros. Parece que hay comida de niños y comida de mayores.
Sí, parece que para ellos siempre son los cereales y la leche, ¿no?
Claro,
un poco más, o las galletas.
Tenemos que acostumbrarles a comida de verdad y saludable.
¿Galletas mejor que bollería?
Depende qué galletas, pero sí, en general, hombre, la bollería vamos a pensar siempre que va a ser un ultraprocesado nada sano y podemos encontrar alguna galleta que esté bien.
¿Qué tipo de galleta, por ejemplo, Elisa?
Una galleta integral, mejor, que tiene más fibra, que esté hecha con aceite y no con un montón de margarinas, o casi mejor con mantequilla, buena mantequilla, que la margarina, que al final es también una grasa que no es saludable.
Y una pregunta más, la hora del desayuno, ¿hay una hora límite? O una hora aconsejable que digas, mira, tienes que desayunar desde el momento en el que te levantas hasta media hora después o una hora después.
Para nada. El desayuno es cortar el ayuno y tú puedes cortar el ayuno cuando quieras. Incluso hay muchas personas, lo habréis escuchado ahora, que deciden no desayunar y cortan ese ayuno más adelante en la comida o a media mañana. O sea, es verdad que hacer un desayuno, aunque sea media mañana, siempre te va a aportar una serie de, como estamos diciendo, de calorías y nutrientes que te van a ayudar a tener energía y está fantástico. Y yo siempre recomiendo intentar desayunar. Pero si no apetece nada, no pasa nada porque desayunas más tarde.
¿Y para los que hacen deporte, tienen que desayunar o no?
Sí, si haces fuerza, sobre todo. Pero, por ejemplo, irte a correr, hacer un ejercicio más cardiovascular en ayunas es fantástico. Mejoras tu metabolismo, tiras de la grasa.
Te mareas.
Claro, los avanzados que tiene que comer.
El ayuno ella también sí hay que entrenarlo.
Efectivamente, es que ¿cómo aguantas hacer deporte sin desayunar? Claro, hay gente que lo hace.
A la gente, a los deportistas, o a la gente que entrena mucho, siempre se les recomienda un día o dos a la semana hacerlo así.
En ayuno.
Porque enseñas a tu cuerpo a tirar de los recursos que tenemos todos, las reservas de energía, esa grasa de energía. Tenemos adormecido, atontado a nuestro cuerpo, de darle todo el rato azúcar, todo el rato, ¿no? Entonces, si tú haces ejercicio en ayunas, tu metabolismo va a ser mucho más eficiente, entonces es fantástico.
Ya.
Bueno, yo os voy a decir una cosa, estoy aquí con el bol de acai, está bueno, es verdad, pero esto no hay quien se lo coma, es que es una bomba, llena muchísimo.
Tomarte todo eso es una barbaridad.
Es una barbaridad, pero Bueno, tengo que reconocer que sí, que rico está.
Se
y
puede
además,
versionar en casa más pequeñito.
Sí, más pequeñito, a lo mejor quitando... tú que has pedido, Rosa Rosado, todos los ingredientes que los pusieran no, ahí, ¿no?
La clásica, y la clásica me han dado esto. Digo, madre de mía, ¿qué será esto? ¡Qué barbaridad! Bueno. Y luego eso lo venden con shots. ¿Se llaman ahora shots?
Ah, que le echan más cosas de encima también. No, ah, son no, el shot para beber. Beber. Exacto, vale, digo, es que beber. Aquí no cabe ya nada más.
Y
esos, te comas esto y ya no comes el resto del día.
¿Y esos zumos de fruta y verduras mezclado todo ahí metido? ¿Cómo lo ves tú, Elisa?
Mejor tomarse la fruta entera con toda su fibra y masticar bien la fruta. Si tú masticas, te vas a saciar también más y es mucho mejor. Tenemos que ir más al desayuno más tradicional. De verdad que todas estas cosas puntualmente están bien, pero al final nos estamos metiendo una bomba de azúcares cuando tomamos todo tan batido y no somos conscientes de lo que estamos metiendo en el cuerpo.
Pues te voy a decir una cosa, que nuestros oyentes desayunan muy bien, sí. Que nos lo han estado contando a lo largo de la tarde y les vamos a volver a escuchar ahora enseguida.
Sí, señora.
Y desayunan muy bien.
Yo te voy a llevar a mi niño a desayunar contigo, ¿eh?
Pues venga, le entrenamos, a ver.
Elisa Vázquez, gracias por todas estas recomendaciones que vamos a seguir, ¿eh? Nuestro propósito de empezar bien el día con un buen desayuno. Ya veis que no nos tenemos que complicar demasiado la vida para hacerlo bien. Y la semana que viene ya hablamos de la comida y la cena porque este curso queremos hacer bien las cosas.
Claro que sí.
Gracias,
pues un placer.
Elisa, te esperamos.
Encantada.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, ¿que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 6 de septiembre ha entregado un premio en Madrid de más de 560.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes qué se lleva para este otoño-invierno en Viajes del Corte Inglés? La Semana del Caribe. Vívelo con Tour Mundial desde 890 euros. Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, combinados Caribe con Nueva York y además salidas para estas Navidades. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés y consigue hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
6:54 de la tarde. Enseguida Ángel Espósito va a encender su linterna aquí en COPE. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y dónde vais a poner el foco exactamente?
Pues mira, tres chispazos que tú también lo has hecho, claro. Me voy a preguntar insistentemente, pero no tengo respuesta, ¿por qué el gobierno, que no el PSOE, el gobierno ha votado no a reconocer el resultado electoral en Venezuela? Es incomprensible, es una puñetera vergüenza y me pregunto por qué. ¿Qué es lo que esconden, qué es lo inconfesable? Algo tiene que haber. Sobre Estados Unidos, vamos a hacer nuestro tema del día, no tanto en cuanto al debate sobre quién ganó, quién no ganó, cómo lo hizo uno, cómo lo hizo la otra, sino algo así como, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué va a pasar de aquí a un mes y medio? ¿Quién puede ganar y por qué? Y por último, tengo un invitado muy chulo. Acaba de terminar unas maniobras militares de Alemania, Francia y España, históricas, con los tres ejércitos del aire. Las maniobras se llaman Pacific Skies y han recorrido desde Alaska hasta la India, todo el litoral de Rusia, Japón, el sudeste asiático, como digo, hasta la India. Y el comandante de una de esas fases es el comandante Fernando Rojas, piloto de Eurofighter, basado en Sevilla, en Morón, y nos visita. Nos va a contar cómo se ve el mundo desde esa frontera del Pacífico con Rusia, con la India, con Asia. Muy interesante, con la que está cayendo en el mundo y el debate de la defensa. Interesante escucharle.
Y lo escuchamos a partir de unos minutos, a partir de las 7 en la linterna. Gracias, Espósito.
Hasta luego, Pilar.
Pues vamos a poner ya, vamos a poner pues la guinda a esta tarde de miércoles con algún oyente más que nos diga.
Pues sí, porque pues si esto de las hay es raro, también vamos a terminar con un desayuno raro, pero raro, raro, raro.
Buenas tardes, gente. El desayuno no es mi comida más sana del día, pero desde luego es mi momento más feliz del día. Me levanto de un buen humor sobre las 5:30, 6 de la mañana para que todo el mundo esté dormidito, sin molestarme, y me tomo mi vaso de Coca-Cola, mi chocolate, enciendo la COPE y todo en silencio, salvo la radio. Ya eso sí, cuando se empiezan a levantar, buenos días, es más, si algún día me quedo dormida, en vez de despertarme porque bufo, me ponen la COPE, me ponen un vaso de Coca-Cola y una tableta de chocolate al lado y dejan que me despierte poco a poco y hasta que hay anuncios no me saludan.
¿Qué te parece?
Que menos mal que esto lo has puesto cuando se ha ido Elisa.
Claro, es que con ella adelante.
¿Vaso de Coca-Cola para desayunar 5:30 de la mañana?
Sí, una Coca-Cola y una sonrisa.
Madre mía, como el anuncio, efectivamente. Bueno, pues hay quien desayuna así, hay excepciones, pero oye, que casi todos habéis cumplido lo que dice la nutricionista. Yo la habéis escuchado, así que os ponemos muy buena nota en el desayuno. Estoy impactadísima con la Coca-Cola, ¿eh?
Yo me llevo los ya churros y el croissant que
y
veo que aquí.
Y las hay, no sabes tú nada.
Sí, sí, eso es.
La radio continúa con Ángel Espósito y la linterna de COPE. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Casi 2 horas de debate entre Kamala Harris y Donald Trump han servido para colocar el proceso electoral norteamericano en un nuevo escenario. Después de que el Partido Demócrata decidiera apartar a Joe Biden de la carrera presidencial y colocar en su lugar a la vicepresidenta Kamala Harris, las encuestas se han igualado y anticipan una reñidísima batalla el próximo 5 de noviembre. Trump desplegó su verborrea y tono grandilocuente habituales, tratando de apuntalar su base electoral, y repitió el mantra de que ganó las elecciones hace 4 años y fue objeto de un robo sensacional. Por el contrario, Harris apostó por situarse en el terreno del centro para ganar el favor de los indecisos y reforzar la idea de que Trump es una figura atrabiliaria que ya forma parte del pasado. La indeterminación de las propuestas en política exterior, ante los retos que plantea la situación de Oriente Próximo y la invasión rusa de Ucrania, pone en evidencia la compleja posición de Estados Unidos en la nueva configuración del tablero internacional. La incapacidad de la polarizada política norteamericana se percibió también cuando ambos utilizaron el aborto como arma electoral. Trump, que en algún momento ha ondeado la bandera provida, exhibió la falsedad de que los demócratas apuestan incluso por matar bebés después de nacer, mientras Harris situaba el aborto como pieza clave de los derechos y libertades de América. El debate apenas aclara algo sobre las políticas que regirán al país en el próximo futuro, pero sí muestra que la división social es, por el momento, irremediable y que ninguno de los candidatos puede dormirse en los laureles.